Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues aquí estamos como cada miércoles, fieles a nuestra cita aquí en Radio Marca Baleares con nuestro Formación y Valores. Saludamos a Pedro del Barco, que ya nos acompaña. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, pues fantásticamente bien, para variar.
Fantásticamente bien, superada ya todo. Físicamente 100% ya, ¿eh? Ya.
No, todavía sí. me queda, pero bueno.
No, la imagen exterior es de 100%.
Bueno, la imagen, porque tú eres buena persona, amigo mío, y lo dices. Me queda todavía un poquito en cuanto a lo físico, pero me encuentro muchísimo mejor.
Bueno, pues hoy en Formación y Valores vamos a hablar de los árbitros. Por desgracia, se está hablando muchísimo de los árbitros durante las últimas semanas por el famoso caso Negreira, que yo creo que eso no ayuda para nada al colectivo arbitral en general, porque están en el punto de mira. Ahora parece que todos son corruptos, que hay un auténtico agujero negro ahora mismo en el colectivo arbitral, y yo creo que todo eso pues no ayuda a tener una imagen limpia de lo que es un árbitro de fútbol, Pedro. Y yo creo que habría que hablar de los árbitros y hoy lo vamos a hacer.
Sí, porque además, mira, lo estábamos comentando ahora off the record con Ramón y con Joana, ¿no? Es decir, todo lo que se ve, porque el fútbol es muy, muy, muy visible, sobre todo lo que tiene que ver con el deporte profesional, ¿vale? Las ligas de primera y segunda división. Bueno, que ahí tienen, se asisten con el VAR, que si ha sido mano, que si me para la jugada, que si esto, que si lo otro. O sea, cada fin de semana últimamente, obviamente estamos teniendo incidencias al respecto. Si a eso se le suma el caso Negreira con el FC Barcelona y la falta de presunción de inocencia y todo el mundo dando testimonio y saliendo pruebas y pruebas y pruebas, obviamente eso lo extrapolábamos al fútbol base, ¿no? Al nuestro, es decir, eso está en el candelero ahora. Llevamos con esto, caso Negreira, pues llevamos ya 2 para 3 semanas. Últimos incidentes que está habiendo con el tema VAR, toma de decisión, colegiado, expulsiones. Hoy mismo salían 17 partidos para el último partido del Cádiz.
Sí, sí, lo acabamos de comentar, sí.
Y esto se extrapola todo al fútbol base. Y en el fútbol base, bueno, pues va la gran mayoría. Un único árbitro o árbitra para partido, a no ser que sean ya categorías amateurs o Liga Nacional, en este caso juvenil, que van con asistentes, y se magnifica todo y pretende el espectador que está viendo partidos de primera división, segunda división, que sea exactamente igual, y lo paga siempre el plato roto el chico o la chica que está arbitrando, cuando arbitrar es muy complicado y muy difícil. Y ahí tenemos, no tenemos un equilibrio para poder distinguir lo que es fútbol profesional, que aquí lo hablamos muchísimo, Roca, pero vemos que todavía cuesta, con el fútbol base nuestro o el amateur, que es otra historia.
Pues vamos a saludar a nuestros invitados. Voy a empezar por uno que es habitual. Le vamos a tener que dar un pase VIP ya en Radio Marca, porque
ya lo tiene,
pero más VIP todavía, porque es que nos acompaña mucho, y además es muy interesante siempre escuchar a Ramón Mulet, que nos acompaña en esta jornada. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí otra vez.
A vosotros por invitarme.
Vamos a ver si entre todos conseguimos limpiar esa imagen del árbitro, ¿no? De no verle como algo ahí sospechoso, ¿no?
De eso se trata.
De eso se trata. Y hoy además tenemos como invitada a otra árbitra, que es Joana María Vidal, que es árbitra de primera regional.
De preferente.
Bueno, de preferente, perdón. Le he bajado una categoría.
Sí.
Bajado una
categoría. Regional preferente.
Eso es.
De regional. Exacto. Preferente.
Lo iba a decir Roca.
Sí, iba a decir todo. Primera regional preferente.
Ahí está,
que es la denominación que tenemos que decir, ¿no? Que es Joana María Vidal, que es árbitra y es talento.
Eso es.
Correcto.
¿Qué es talento? A ver, Pedro, explícalo de talento.
Bueno, mira, yo le voy a permitir a mi amigo, a nuestro amigo Ramón, que ha venido para esto, que nos explique lo que es el proyecto de talentos a claro. nivel nacional, y que Joana la tenemos dentro. Bueno, Joana y alguno más, pero como la tenemos aquí, Que nos lo explica Ramón, por favor.
Bueno, yo lo explico así rápidamente y después Joana nos explica cómo se vive desde dentro, ¿no? El programa de talentos es a nivel nacional. La Federación Española, pues a través del Comité Técnico de Árbitros, monta un programa que es los ascensos de árbitros de categoría de tercera división que quieren ascender a categoría inmediatamente superior, en este caso segunda red. Y después también dentro del fútbol femenino, pues hay otro programa paralelo. Todo esto de programa empieza en noviembre y acaba pues prácticamente final de temporada, pero el 22-23 de abril es cuando van a hacer los exámenes a Madrid. De noviembre a abril es cuando se hace la selección los diferentes comités territoriales, donde hay pues una selección, ¿verdad? Entonces, en el caso de Joana, pues es una de las árbitros que tenemos aquí, que está dentro de ese programa, y si todo va bien, en abril, de todas las chicas que tenemos aquí en Baleares, pues ahora mismo está Joana y Sonia Valenzuela, que están en esa última fase. Para el día 22-23 de abril, una de las dos pues irá a Madrid. Con todo lo que conlleva, tienen que superar pruebas físicas, pruebas de exámenes. En Madrid hacen exámenes de inglés, de redacción de actas, de pruebas psicotécnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un largo proceso. De hecho, ahora Joana este domingo estuvo arbitrando el Baleares Madrid y ya vinieron informadores de la península. En este caso, Ana, que es una informadora del Comité Catalán, pues vienen a ponerles notas, porque es un programa a nivel nacional. Lo mismo ocurre con chicos, con hombres. Y de esa selección interna de gente que reúna los requisitos y tenga la suficiente vocación y ganas, pues tenemos a cuatro árbitros que están en esa pomada última para mandar a los dos definitivos, y nada, esos cuatro están en la misma situación. El programa de talentos, los responsables a nivel comité es Miguel Guardiola y Salvador Fornés, que son los profesores que los llevan. Y nada, estamos en el último apretón cuando llevan toda la temporada pues a todo nivel, porque es muy complicado, hay mucho esfuerzo, y si no, que nos lo cuente Joana, que tiene que entrenar cada día para estar ahí, por lo menos para intentarlo, para dar ese paso al fútbol nacional, al fútbol de segunda división femenina a nivel nacional.
Ese es el programa de talentos, que he preferido que lo explique Ramón, porque lo tiene más de mano, lo ha concentrado, lo ha resumido muy bien, pero luego es que obviamente aquí los protagonistas son los colegiados, en este caso la árbitra que tenemos con nosotros, que es Joana.
Joana, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues todo un orgullo, ¿no? Ser talento ahora mismo y tener opciones de poder ascender, ¿no?
Bueno, la verdad que es un orgullo. Estamos tanto Sonia como yo de talentos de árbitras. Luego tenemos otra compañera, que es Aina Hilo, que está en el programa también como asistente. Y bueno, como ha comentado Ramón, pues ahora estamos en la fase 2, donde se nos hace dos informes en dos partidos diferentes. Y luego, pues el día 7 de abril, el comité selecciona una en base a las notas de los informes para el 22-23 de abril ir a Madrid a pasar las pruebas físicas y todas las pruebas también teóricas.
Lo que no entiendo es que solo puede ir una. O sea, una...
Una por delegación.
Una por delegación.
Por comité nacional, claro. Sí. Es que las plantillas de segunda, hablamos ya de fútbol profesional. Claro. Entonces, las plantillas son muy cortas y cada comité manda una. Y después, a partir de ahí, tampoco es el mandarla, o sea, el que vaya allí, pues después allí lo la mejor es. O sea, no es garantía de mandamos una y asciende una, ¿no? O sea, allí después se tienen que medir pues con las colegiadas de todas las territoriales pues muy potentes como Madrid, Barcelona, Andalucía, potentes en cuanto al número. Nosotros en Baleares, pues ahora mismo, contando y las islas, Ibiza, Menorca, Mallorca, contando fútbol sala, mesa, fútbol base, etcétera, 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 pues disponemos, no llegamos a 40 colegiadas, contando cursillistas incluso, es decir, que porcentualmente somos un comité pequeño. Entonces cuesta mucho más porque claro, un comité como Madrid o Barcelona a lo mejor tienen 300 colegiadas, por decir algo. Entonces el esfuerzo es mucho más porque, vamos... se le ocurra mucho más.
Pero es casi una oposición, ¿no?
Sí, exacto, realmente es como una oposición.
Es como una oposición, porque es realmente complicado, porque ahora te vas a enfrentar a colegiados de toda la península ahora mismo, ¿no?
De todos los comités,
es decir, para seleccionar, y hay muy poquitas plazas.
Claro, entiendo también que se basan en los descensos que habrá en esa categoría.
Claro.
No seremos todas las que nos presentemos que ascendemos. Depende si alguna árbitra se retira, o no sé exactamente cómo funciona el tema de descensos, ascensos, pero irá por tema plazas.
¿Y qué es lo que más te cuesta? tema estudio, tema reglas, tema táctico, yo qué sé, tema físico, ¿qué es lo que más te cuesta?
Bueno, el tema físico siempre es un hándicap para las chicas, quieras o no, y bueno, estamos entrenando en ello. De verdad que voy con un grupo de compañeras, que así también entre nosotras nos vamos empujando y tal, y la verdad que en este aspecto estamos trabajando en ello. Luego es verdad que tema de reglamento tenemos que estar al día, porque cada año hay modificaciones de las reglas de juego y es muy importante. Y luego también aparte tenemos inglés, tema de vídeos, estatutos, psicotécnicos, es muy completo. Realmente es una posición.
Es una posición.
Es una posición.
Es lo que yo comentaba. Hay que estar muy preparados, Ramón, ¿eh?
Sí,
muy preparados.
A lo que comenta Joana también es que es desde el Reglamento General de la Federación Española, a Código Disciplinario, normas reguladoras bases de las competiciones, normas reguladoras de las competiciones femeninas. Después, lo que ha comentado Joana, también hay psicotécnicos, hay, bueno, las pruebas físicas son de una exigencia pues bárbara. Entonces, no es nada fácil, eso está claro. Encontrar personas, mujeres, con ganas, con capacidades y con motivación, pues es complicado, porque son muchísimas horas que le tienen que dedicar. Lo que para algunos es un hobby, pues aquí se complica y son muchísimas horas a la semana para poder intentarlo, ¿eh? No hablamos ya de poder ascender, poder intentarlo. Entonces tienen que sustraer a su conciliación familiar, a laboral, de estudios y demás, muchas horas, porque de hecho tienen que estar entrando cada semana simplemente la prueba física, pero aparte está todo lo demás.
¿Cómo encuentras tiempo, Joana, para prepararte?
Bueno, al final es administrarte un poco, y lo dicho, no deja las cosas para mañana. ¿Hay que ir a entrenar? Pues hay que ir a entrenar, porque quieras o no, un entreno se nos da mucho. Ir o no ir un día más o un día menos a la semana.
¿Dónde entrenan los árbitros, Ramón? ¿Dónde entrenáis? ¿Dónde os dejan entrenar?
Bueno, nosotros el comité de árbitro tenemos a un preparador físico, es Valle, entrenamos el Príncipe de España habitualmente, y después hay algunos que después entrenan a nivel particular y entonces cogen otros recursos. El comité de árbitros sí que propone y facilita pues un preparador físico, pero después hay árbitros pues que tienen a lo mejor su preparador personal. Si hablamos de fútbol profesional, pues está Guillermo Cuadra, Busquets, o sea, los árbitros de categoría nacional o primera ref o tal, pues a lo mejor buscan otras alternativas además a la que el comité les facilita. Joana, en su casa, creo que hoy mismo está entrenando el Príncipe, si no soy ayer, creo que estaba en el Príncipe, y sí que aprovecha ese recurso, pero a veces no basta y hay que entrenar a otras horas, en otros lugares, y después el tema de dónde vive uno. Claro, nosotros entramos aquí en el Príncipe, pero si una persona vive en Santañí, pues ya se le complica, es complicado conciliar todo eso.
Sí, también tenemos el San Ferran, el campo de fútbol, que quieras o no, también vamos los martes a entrenar, y al final entrenamos en el césped, que es el terreno donde trabajamos durante el fin de semana.
Sí, porque no solamente las pruebas físicas es el correr, sino pues hay pruebas de campo, que se llaman el yo-yo, así hay una serie de pruebas así más específicas, que no solamente el correr, sino se valora mucho las capacidades de cambios de ritmo, posicionamiento y demás, o sea... Es un mundo que la gente desconoce. La gente ve pitar a una persona un sábado o un domingo, sí. y no es lo mismo pitar un pre-benjamín de fútbol 8, con todos los respetos, y que es muy difícil en otros aspectos, que no ya pitar un partido de categoría nacional o ya salir a la península a pitar según qué tipo de partidos.
Es que ya la imagen del árbitro rechoncho,
de
blanco y negro que veíamos todos en los campos de fútbol, todo eso
va cambiando mejor,
ha pasado a la historia, porque ahora el árbitro está tan o más preparado que el que está jugando. Es decir, tiene que estar muy bien preparado físicamente para aguantar un partido de fútbol, y sobre todo en categorías regionales, que no tienes ayudas, no tienes auxiliares, no tienes nada, y tienes que estar cubriendo todo el campo constantemente, ¿no?
Sí, incluso yendo con asistentes. El domingo mismo, el partido que pitó Joana del Baleares, que iba primero contra el Madrid, que iba en segundo,
sí, que se
perdió. 1-1. Fue un buen partido y un mejor arbitraje. Pues ese partido Joana pudo hacer perfectamente 10-11 kilómetros. Perfectamente, está todo cuantificado con el Garmin, entonces la exigencia de un arbitraje...
¿Lleva control Garmin?
Llevan su Garmin y 10-11 kilómetros es lo que les sale a un árbitro en estas categorías.
Hice 10.
Sí. 10 kilómetros. Es la media de los jugadores no lo hacen, ¿eh? No hay ningún jugador que lo haga.
Algunos ni la mitad,
pero los jugadores son en 7, 8, 9, sí. Pero 10 kilómetros en un partido, además el campo de San Bafarí tampoco es un campo excesivamente grande, o sea, el mismo partido en el campo de Boblense, por decir algo, pues te salen 12 kilómetros. Entonces eso merece una exigencia y una preparación previa, si no, no se puede seguir el partido.
Joana, ¿cómo te tratan en los campos de fútbol?
La verdad que muy bien, no he tenido ningún problema con ningún jugador, jugadora, ni ningún club en particular. O sea que en ese sentido me siento muy bien tratada.
¿Cómo llevan los comentarios de las gradas, los comentarios que te llegan de la grada?
Hay muchos comentarios que no lo llegamos a oír, la verdad, porque estamos centrados en el partido. Que yo, si te dicen una burrada exagerada, quieras o no, pues la dices, ¿qué me han dicho ahora? Pero la verdad es que yo no suelo, bueno, no me afectan, y si se oye cualquier cosa, pues llevamos al delegado de campo y él nos ayuda en esta función de ir a avisar al aficionado que, por favor, pues se tranquilice o que se vaya de allí.
Es decir, ¿tú no has tenido ningún problema así serio en tu carrera como árbitra?
No. En ese sentido he tenido suerte.
No, sí, mucha suerte, ¿eh? Porque con lo que hemos oído por ahí y hemos vivido, Ramón, de...
Sí, bueno, más que suerte, perdona, Ramón, ¿sí? Más que suerte también decir, me ha pitado algún partido, Joana, personalidad.
También la tiene.
Y carácter. Sí. Es que hay que digo esto y por eso me permitía, Ramón, ¿no? Como entrenador, como educador, como formador, es que es muy importante que el árbitro, tenga ese carácter, esa personalidad, porque eso ya te va a hacer que, evidentemente, que la grada se comporte y se manifieste de... ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cómo te comportas con el delegado, con el entrenador, con el jugador? ¿Cómo es? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo le transmites? ¿Qué has hecho previamente para que un partido vaya sobre rosas, miel de hojuelas? Hay un trabajo previo que esto no lo ven los de la grada, seguramente podrá llamar al delegado, podrá llamar al entrenador, podrá llamar... ¿Me explico? Entonces, es carácter y personalidad. Por eso, gracias a Dios, no ha tenido incidentes, porque es como es ella, o como sí, es sí, Ramón Mulet, cuando arbitra. No habrá tenido muchos problemas, pero porque él tiene este perfil, su carácter y su personalidad. El problema viene cuando no se tiene esa vocación, porque estamos viendo que, aparte, siempre nos va muy bien este programa y que demos altavoz, porque la gente se estará sorprendiendo ahora de todo lo que tiene que hacer Joana o cualquier árbitro para un ascenso de categoría, cuando está dentro de algo que se le llama élite, ¿vale? Es decir, es que es importantísimo, ¿vale? Entonces, si llegamos, quitamos el tiempo de espera para los árbitros, que antes era media hora, tal, y ahora pueden llegar por 10 minutos antes, ¿no? Bueno, vienen deprisa corriendo, sí.
Yo, la verdad, que llego muy puntual a los campos.
Tú no, pero me refiero... Es la crítica, pero que sí, me refiero, que existe, no, me refiero por lo siguiente, porque estamos hablando luego de evitar ese conflicto con grada. ¿Qué ocurre cuando viene el árbitro, la árbitra, 10 minutos antes, cuarto de hora antes de iniciar el partido?
Que no puede exigir después.
Pero automáticamente ocurre lo contrario, dice Ramón, que nos está exigiendo ya rapidez, sí. Calentamiento ya, 5 minutos, tal, no tengo tiempo ahora de hacer la ficha, la hago en el descanso. Todos son prisas. ¿Qué transmite? Nerviosismo. Automáticamente, ¿qué ocurre? Pues ya salimos un poquito más crispados, ¿no? Es decir, cuando todo esto no ocurre, es la normalidad. Lo diferente es lo otro, lo último que acabo de decir, ¿vale? Lo primero y lo realmente importante es lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Si la árbitra, el árbitro, tienen su carácter, su personalidad, conocen reglas, normativa, reglamento, tienen un buen comportamiento, un buen trato, no suele haber problema, no hay tanta incidencia en el fútbol balear.
Yo creo que si tratamos a los jugadores con respeto, como queremos que nos traten a nosotros, nos evitamos muchos problemas. Y eso es lo más importante. Respeto a los jugadores y al cuerpo técnico también.
Es importante llegar a tiempo, como bien decía Pedro, a los diferentes partidos, porque hay un trabajo previo del árbitro. ¿Qué tiempo necesitas para poner un partido en condiciones, para que comience en condiciones? Repasar fichas, entiendo yo, ver que todo el material está correcto, el campo de fútbol, ¿qué tiempo necesitas?
A ver, yo personalmente suelo llegar entre 45 minutos, una hora antes, incluso fútbol base. Por ejemplo, el otro día fue a pitar un Benjamín y llegué antes que el equipo visitante. Y me dijeron, uy, ¿qué haces aquí tan pronto? Digo, es que es la hora, tenemos que estar aquí. Es lo que dices tú, al final, comprobar porterías. Yo personalmente las compruebo. Luego, si hay algún incidente, pues ya aviso al delegado que vaya con la brida y que las ponga bien. Quieras o no, nos evitamos conflictos de luego alguna jugada, gol fantasma, no gol, que ha entrado por el lateral, lo que sea. Y luego eso, comprobar fichas. Luego que si no tiene la ficha, pues ya le tienes que pedir que por favor te traiga el DNI de ese chico. Quieras o no, se pierde mucho tiempo. Luego equipaciones, que por favor, las calcetas, que sean de diferente color, el portero con los jugadores. Hay pequeños detalles que si no vas con tiempo, luego no, el tiempo se te viene encima. Y bueno, y luego la hora de calentar, también en categorías ya superiores, que los tienes que avisar que entren al vestuario con los 10 minutitos antes para que estén bien preparados, y si no estás encima de ellos, pues el partido no empieza puntual. Y eso conrea que el siguiente partido tampoco empiece puntual, y al final...
es una rueda.
Es una rueda.
No, a tu pregunta, entre 45 minutos mínimo a una hora antes es lo que se necesita verdaderamente.
Pero no siempre se cumple.
No siempre se cumple.
Está porque hay muchos árbitros que vienen de otro campo.
Bueno, muchos es una palabra, algunos. Pero que es verdad que tenemos que predicar con el ejemplo, y 45 una hora es lo mínimo.
Bueno, yo digo algunos porque dice el presidente que son pocos.
Sí, sí,
hay pocos árbitros.
No, eso es verdad. Somos muy pocos árbitros.
El presidente nos dijo aquí, además, Pedro, 800, le gustaría tener 800 árbitros.
Sí, sí, porque hay una máxima que es: donde no hay competencia, crece la incompetencia, y eso es así.
Eso es importante.
Si hay 600 partidos cada semana y tenemos 200 árbitros para pitarlos, pues es lo que hay. Entonces sí que es verdad que muchos árbitros a veces acaban un partido a las 7 en Arta y tienen que pitar a las 8 en Sonservera, y eso está pasando porque no hay, porque por muchas cosas, pero no las hay. Creo que has hecho alguna llamada por ahí, ¿no? Alguien especial.
Yo he hecho una llamada, yo creo que es importante, Pedro, de alguien que ha sido viral, ¿no?, en las redes sociales. Estamos hablando de un árbitro que se llama Ángel Andrés Jiménez. Pertenece a la delegación de Málaga y lleva durante varios años desarrollando una especie de proyecto del bar de la honestidad, ¿no? Ver, animar y respetar. Lo hemos visto en algunos vídeos virales donde se dedica, pues, a hacer charlas antes de los partidos a los jugadores, o sea, a los niños, a los padres, para intentar incentivar el respeto en el campo de fútbol, ¿no? De que no pase absolutamente nada y que todo el mundo se divierta, que disfrute realmente de lo que es el mundo del fútbol. Esto es lo que hemos podido ver en redes sociales y escuchar.
He estado hablando con los papis, con las mamis, con los que van a ser vuestros espectadores, ¿vale? Vuestros seres queridos, para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto, ¿vale? Ese es el objetivo, y que haya deportividad, ¿vale? Seguro que los entrenadores que me están escuchando, seguro que ellos también quieren eso. Paz, respeto, deportividad, valores, ¿vale? Y os voy a animar a una cosa, aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama bar de la honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien. Si los entrenadores, igual. A veces el entrenador ve mejor si sale la pelota o si no. ¿Viste? Sacan ellos, si lo he visto yo, sacan ellos. Y yo me he equivocado, rectifico. Eso es deportividad. Eso es bonito. Si lo probáis, os va a gustar. ¿Vale? Cuando nos hablemos entre nosotros, que sea con corrección. Cuando yo me dirija a ellos, será con corrección. Ellos a mí, con corrección. Esto es lo más importante. Luego se gana, se pierde, nos equivocamos, fallamos goles. Yo no veré un penalti. Eso es parte del fútbol. Eso es normal. Bueno, el respeto, la diversión, que es lo que queréis, sí, pasarlo bien. Pero si no hay respeto, no hay diversión, que es lo que yo estaba hablando con los papis, que ellos tienen que saber. ¿Vale? ¿Vamos a pasarlo bien? Sí, muy bien.
Bueno, pues ahí estaba. Esta es una de las muchas charlas que tiene Ángel Andrés Jiménez en los diferentes partidos que él arbitra. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantado de participar.
Bueno, pues ver, animar y respetar, el bar de la honestidad.
Sí, son dos conceptos diferentes. Es el bar de la afición, el ver, animar, respetar. Eso para los que están fuera del campo. Y para los que están dentro del campo, aparte del respeto, lógicamente, pues el bar de la honestidad, que es lo contrario a la trampa, a intentar ganar de cualquier manera. Bueno, en la deportividad, porque en definitiva, si no hay deportividad, no hay deporte. Y la deportividad es respeto a los valores más fundamentales del ser humano. Vamos, lo que en teoría nunca debería dejar de ser el deporte, pero que tantas veces vemos que deja de ser.
Y además formas parte de la plataforma 090. 090 significa cero violencia en 90 minutos.
Sí, es un programa del Ayuntamiento de Málaga, del área de deporte, y intentamos llevar estos mensajes a todos los campos de la ciudad de Málaga. Sí, sí, programa precioso, 090.
Yo aquí tengo a Ramón Mulet, que es árbitro muy conocido aquí en nuestra comunidad, árbitro de primera categoría que hemos tenido aquí y tenemos aquí en Baleares. Además, es instructor y es profesor de los árbitros que tenemos en la actualidad. Es también fundador de la Asociación del Deporte Sin Insultos. Ramón, ¿eh?
Ángel fue el fundador y yo era el delegado aquí en Baleares.
¿Quién era el fundador?
Ángel, el árbitro de La Paz.
Ah, y, pues mira.
Y me hizo aquí delegado de Baleares.
Pues fíjate.
Ramón es un grande, pero mucho más como persona que como árbitro. Infinitamente más.
Sí, sí, tanto.
Bueno, como persona ya es grande, ¿eh? Ya impone.
Es enorme.
Como persona ya impone. O sea, como para decirle algo a Ramón en un campo. ¿Eh?
Un fenómeno.
Gracias, Ángel, por estar aquí.
Bueno, Ángel, la verdad es que el arbitraje ahora mismo, por desgracia, estáis en el punto de mira y todo lo que está surgiendo no os ayuda en nada, la verdad.
No, la verdad es que este caso de Enrique Negreira no viene nada bien, ¿vale? Pero hay, a mi juicio, aparte de todos estos problemas de violencia en los campos, todo esto de lo que estáis comentando y que es una lacra absoluta, creo que nosotros también como colectivo tendríamos que hacer más. Yo creo que el hecho de que la élite, los profesionales, los que tienen la herramienta del VAR, no tengan más contacto con la realidad, nos daña también. O sea, que no haya explicaciones por parte del comité de las ciertas decisiones que se toman y por qué, de si hubo error, y si hubo error, reconocerlo, decir por qué, y tomar medidas contra quien tuvo errores considerables con VAR de por medio. Este tipo de cuestiones, que no escuchemos ningún audio para saber, pero bueno, ¿cómo es posible que se tomara esta decisión? Si esto es que no tiene sentido ninguno. Y luego se pasa olímpicamente, y claro, la gente va perdiendo la confianza. Y esto es parte nuestra. Esto, lo del tema de la violencia no, pero esto sí.
Ángel, tenemos aquí a un árbitra que es Joana María, que está luchando, trabajando, estudiando, buscando tiempo para intentar ascender y seguir progresando en eso que tanto le gusta, que es ser árbitra de fútbol, y la verdad es que no se tiene en cuenta, es decir, no se tiene en cuenta, se habla más de estas cuestiones que del esfuerzo que cuesta hoy en día ser árbitro. Ya cualquiera no puede ser árbitro, tienes que estar muy, muy bien preparado, y todo eso está manchando la imagen de este colectivo que estáis trabajando y que estáis fenomenalmente físicamente, a nivel de reglamento, etcétera, etcétera, y parece que todo esto se olvida, ¿no?, en un momento dado.
Sí, la verdad es que se está poniendo el foco simplemente en lo negativo. Esta es la tristeza, ¿no? Efectivamente, bueno, los árbitros que llegan a los niveles más altos hoy día, cuando digo más altos no me refiero simplemente a lo profesional. Hoy día no llega nadie a segunda o tercera federación sin estar físicamente fenomenal, sin tener un conocimiento al dedillo del reglamento, en fin, una preparación extraordinaria detrás de cualquier árbitro que llega a una cierta categoría. No hablamos, repito, ni siquiera cerca del profesionalismo, pero esto no está alejado de la gente. Y vuelvo a lo de antes, porque a mí me gusta tener espíritu crítico. En cierto modo, no llega todo esto a la gente porque no sabemos hacerlo llegar.
Esa también es una buena reflexión, Pedro, ¿eh? Que hacer llegar todo este tipo de información, porque la gente no la tiene, esa información.
Lo comentábamos antes también, es decir, es que es vital, ¿no? Es decir, el colectivo arbitral, pues, es hermético, ¿vale? Es decir, yo anoche, por ejemplo, estaba viendo un partido de Champions, estaba viendo el City, y hay unas manos, minuto 22, que no ve nadie. Justamente en el VAR había un compañero nuestro, yo me pongo ya como árbitro, ¿no? ¿Vale? Un compañero nuestro español al frente del VAR, y bueno, y hace que vaya el colegiado a ver la imagen y se pita esa mano, ¿vale? Que no entiende nadie, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Ángel para mí es muy coherente, ¿vale? Es decir, que alguien pueda salir en un momento dado a decir, oiga, pues somos humanos, aunque esté la tecnología, tenemos el derecho a equivocarnos, la interpretación de la regla igual hay que cambiarla, que es algo que igual tenemos que plantearnos para la temporada que viene, porque dejamos de meter en problemas al final al colegiado o al compañero que está en la sala VOR, ¿vale? Y es así, pienso que la autocrítica está muy bien. Pero también se agradecería por parte de todos los aficionados al deporte fútbol, que son muchos en nuestro país, algo de comunicación para asumir algún tipo de error. Mira, fue en otro partido del Cádiz, en casa, el colegiado, de las poquitas veces que lo he podido ver, leer y escuchar en los últimos años, estoy hablando de 8, 10, 12 años, que reconoce abiertamente que se equivocó.
¿Vale? Oye, si es humano, si claro. Un colegiado es humano,
es que no pasa
es
nada.
Ser humano, aunque nos hayan puesto la tecnología, sigue siendo un ser humano que tiene que tomar una toma de decisión en 0,0. Lo digo porque yo también he sido árbitro y sé lo que comporta. Como he sido jugador, sé lo que es árbitro también. Y tomar una decisión a una milésima de cuando el posicionamiento, que antes lo hablaba Joana, es decir, la colocación, el posicionamiento en un terreno de juego, es determinante. Ya, pero es que yo voy solo a arbitrar. Y ellos tienen dos, más tienen tal. Y si me he equivocado, son seres humanos.
¿Sabes cuál es el problema? Que en el campo sí se puede permitir el error del árbitro porque es humano.
Correcto.
Lo mismo que se tiene que permitir el error de un defensa, de un portero o de un delantero cuando va a chutar o a defender. Pero lo que es ahora mismo no se acaba de entender es que puede haber errores en la tecnología, en el VAR, en el que está viendo 50 imágenes de una misma jugada. Eso es lo que no se acaba de entender, Pedro. Es
decir, sí, pero esto es lo que hablaba antes, Roca. Justamente eso luego nos lo llevamos al fútbol base. Explico, que es donde, por ejemplo, las charlas que está dando Ángel, claro. Explícale tú todo esto, que él lo hace, ¿vale? Cuando en un partido de competición de primera o segunda ha habido una jugada que aun teniendo 20 cámaras, 5 pases, 6 pases de la misma jugada, al final no entiendes qué es lo que han pitado. Me explico, al final claro. Lo que hace es confundir mucho más a claro. La opinión pública y a ese aficionado, y al final, ¿quién paga el plato roto? El colegiado o colegiada que le toca arbitrar ese partido, cuando no tiene los medios a su disposición.
Claro, Joana tiene que acertar a la primera, Ramón tiene que acertar a la primera, Ángel tiene que acertar a la primera, y no tiene esa opción del comodín, ¿no? De, claro. De poder acudir al VAR no, a la tecnología.
Y todavía otra cosa, Roca, en la categoría que está pisando Joana, el partido del domingo, ellas tienen su pinganillo, entonces entre ellas se pueden comunicar. Ramón, bueno, Ramón es porque viene ya de hace muchos años, ¿no? Sí. Cuando él arbitraba hace
no había
años,
pinganillo.
No había pinganillo, ¿vale? Pero ahora sí, ya cuando ha arbitrado, ya en tercera, pues sí que ha tenido pinganillo. Es decir, eso ayuda porque al menos tienen una comunicación interna desde otro ángulo, desde otra visión que le puede ver su árbitro asistente y se lo comunica, ¿no? ¿Ok? Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta, que cuando tú vas a arbitrar solo, sola, no lo tienes.
Ángel, eso no se puede corregir porque es imposible, ¿no? No, en fútbol base y en categorías regionales la tecnología creo que va a tardar mucho en llegar todavía, ¿no?
No, hombre, ahí ya es que sería un desembolso económico que no se puede asumir, y hay que entenderlo, que no se puede asumir y no pasa nada. Por eso a mí me gusta, vaya, cuando en la charla que doy antes de empezar habéis puesto una parte, en la parte en la que hablo con los papis, les digo abiertamente, oye, que yo me voy a equivocar, o sea, que porque es una cosa obvia, pero mucha gente no lo tiene en mente. Entonces, a mí me gusta recalcar tres o cuatro cosas importantes, y una es, me voy a equivocar, seguro. Yo no quiero, pero es que es parte del juego y de la vida. Y esto a mí me ahorra muchísimos problemas, de verdad. Porque, ¿verdad? Y dices, pues es que esto tiene que ser así. Por eso estos poquitos minutos con los padres y los niños, que yo suelo darlo conjunto. Ese día que se hizo tan viral, pues separado, pero la charla suele ser conjunta, para todos a la vez. Y dos, tres minutos ahorran un montón de problemas. Por eso yo siempre, cuando propongo cosas a los comités de las federaciones, lo digo, oye, esta charla es fundamental. Son dos minutos los que te pones delante de la gente. Te miran a los ojos. Y eso es básico. Por eso decía antes que hay que abrirse al mundo. ¿Vale? Nos miramos todos a los ojos. Nos sentimos parte de un mismo fin, que es, oye, que yo sé que lo más importante para vosotros son vuestros hijos. Pues aquí estamos para ellos. No hagamos nada que les perjudique. En fin, dices tres o cuatro cosas, mirándolos a la cara. Y yo es que no recuerdo la última vez que me faltó alguien al respeto, ni a mí ni a nadie, en un partido arbitrado por mí. Yo, es que no lo recuerdo.
Ángel, quiero apuntar que, claro, a veces la gente habla de utopías, pero yo doy fe que en los partidos de Ángel no se insulta. En los partidos de Ángel no hay violencia, no ha suspendido ni un partido.
No hay.
Hace 10 años, 15 años, lo trataban como un loco. Ahora cuando va un partido, ese partido no hay absolutamente nada reprochable a nivel...
Lo ha normalizado. Ha normalizado una situación.
El que sea así. Entonces, cuando la gente dice, es que es imposible. No, es posible. Claro, Ángel lo demuestra. En cada partido lo demuestra. Porque si hay un conflicto, pues se va. O sea, primero intentará pues poner medio a través del delegado, y si no, pues se va. Oye, yo vengo aquí a educar, no vengo aquí a montar una fiesta. Pero en sus partidos no hay ningún conflicto.
Vale. Entonces, Ramón, si la fórmula de Ángel funciona, ¿por qué no se aplica en todo el deporte base de nuestro país?
En todos los comités, porque era una pregunta que yo tenía. Es una pregunta.
Yo tengo la respuesta.
Tiene la respuesta, Ángel.
Ah, vale, perfecto. Ángel, dale.
A ver. Cuando se hace viral esto, a mí nunca me han hecho caso en la federación y el comité en Andalucía.
Por mal hecho.
Ahí vamos, ¿vale? Ahí vamos.
Y cuando el año pasado se hacen virales los vídeos, la llamada que recibo de una persona muy importante del comité andaluz es para decirme, no te grabes más, no salgas más en ningún vídeo, no hables con los padres, no concedas entrevistas a ningún medio de comunicación. Esto es así.
Pero esa es la realidad.
Cual, y esta tal hombre... cual. Y luego se dedicaron a hacerme la vida imposible lo más que pudieron, hasta que yo el año pasado, cuando acabó la temporada, dije, señores, hasta aquí. Y este año estoy arbitrando una liga que no es federada, que tiene 80 equipos, de chavales también, igual, como si fuera, vamos, es que es fútbol base, pero no es federado. ¿Por qué? Porque yo dije, mira, ¿qué hago aquí ya?
Es decir, Ángel,
y eso es lo que se me ha hecho a mí desde que se me empezaron a ocurrir estas ideas de parar partidos por insultos hace
más de 17 años.
Ángel, ¿te has salido del comité de árbitros?
Efectivamente.
Le han obligado a salir, no ha tenido otra forma porque le están penalizando por hacer esto, que
deporte,
es fantástico.
Valores.
Valores, formación y valores.
O sea, un árbitro que está haciendo una labor encomiable de intentar erradicar el tema de los insultos, de la violencia, de que todos los chavales disfruten de jugar a fútbol y sean lo más deportivos posible, es decir, tiene la fórmula, la está aplicando, da éxito y le echan del comité.
Tal cual.
O se tiene que ir del comité por lo que sea, por presiones.
Ángel lo valora más en todos los comités fuera del suyo. O sea, Ángel es una persona...
Pues me parece absolutamente lamentable.
A nivel nacional, que recibe premios, recibe reconocimientos, y en su propio comité, pues molesta. Es surrealista. Y más lo que defiende, que simplemente es el respeto. O sea,
estamos aquí hablando de respeto al árbitro, del trabajo, de reconocer vuestro trabajo,
de lo que cuesta.
Joana está aquí y lo puede explicar, lo que cuesta ser árbitro y ascender. Y resulta que cuando tenemos una iniciativa positiva para mejorar la imagen del árbitro, la despreciamos y encima echamos al tío que la quiere poner en práctica. O sea, es que yo alucino.
Tal cual.
Es que yo alucino.
Pues
yo...
mira, yo la pregunta que cuando me ha dicho Ramón no te la va a responder, la pregunta era, mira, porque está en Málaga, Ángel, estás en Málaga, ¿eh? Yo te iba a hacer la pregunta, oye, ¿y si yo me fuese a arbitrar a Córdoba? ¿Qué me dicen allí? Porque claro, entendemos que esto es raro, porque, oye, ¿y por qué no en las Islas Baleares? ¿Tenemos algún árbitra que sea capaz de hacer? A ver qué me dice el comité.
Claro.
Recuerdo, yo creo que se podría hacer en cualquier sitio, sí, pero aparte, en mi propuesta a la federación, yo les dije, eso está por escrito, cualquiera que quiera puede pedírmelo, yo le mando la propuesta que yo le mandé a la Federación Andaluza. Yo dije, como sé que hay compañeros que por edad no pueden abordar una charla como la que yo doy, primero, no tiene que ser como la que yo doy, eso para empezar, cada uno la hará a su forma, pero es que además, como sé que hay chicos, eso por edad, personas que por timidez, que no tienen la preparación académica suficiente, por lo que sea, no se sienten a gusto haciendo algo así, oye, que esto puede ser conducido por los entrenadores, por delegados, por padres y madres. En la liga en la que yo arbitro ahora, Liga Ciudad de Málaga, las charlas muchas veces en mis partidos, yo digo ya directamente, a ver, venga, algún entrenador, hablo con ellos un momento antes de empezar, como ya han escuchado muchas, porque las charlas no solo las hago yo, sino ya también otros compañeros en la liga, y es parte de lo que queremos en esa liga, pues entrenadores salen ahí, bueno, señores, y nos vamos a hablar con los padres y se hace. Digo, que no tiene por qué hacerle al árbitro. Yo di muchas propuestas,
pues,
pero a todos siempre se me dice que no, a todos.
Ángel, yo no estoy de acuerdo contigo. Esa charla la tiene que dar el árbitro porque os ayuda a vosotros, os ayuda a limpiar vuestra imagen, a veros de otra forma en el partido. Es decir,
pero
si la
implicas a más gente, también estás haciendo que el proyecto crezca.
Hombre,
yo disfruto mucho viendo a los entrenadores decir, y por favor, los papis, las mami, vamos a respetar, y ya son ellos también los que lo están pidiendo. Entonces me parece que entiendo lo que quieres decir, pero que es muy bueno también que otras personas se impliquen, porque cuando nos sentimos parte verdaderamente de un proyecto común, es mucho más fácil que lleguemos al objetivo.
Hombre, lo ideal sería el árbitro dando esa charla, los dos entrenadores detrás y una representación de los padres detrás de esos entrenadores. Eso sería lo ideal, decir, venga, vamos a hacer un partido de fútbol. Ya sé que eso es perder 5 minutos, yo lo sé, y que la gente tiene prisa, que empiece el partido, que nos tenemos que ir, que tiene la paella. Pero yo creo que es importante que en el deporte base inculquemos estos elementos para mejorar la imagen del árbitro, para mejorar nuestro fútbol, para evitar la violencia, que como bien decía Ramón, con Ángel no había violencia sus partidos.
No, ni los hay, ni, no, no.
Entonces, tenemos una fórmula y no la aplicamos, y encima echamos al que la quiere aplicar. Y dice, yo es que no entiendo nada, Ramón. Es que yo no entiendo nada. Si tú lo entiendes...
Imagínate, tú no lo entiendes, yo tampoco. Imagínate, Ángel, cómo está. Pero él sigue con su lucha, sigue con marcando ahí...
Y desde aquí le aplaudo, que siga con la lucha.
Una tendencia reconocida por todos lados, menos lo que dice aquel dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Allí en su entorno, pues, no está tan valorado como en cualquier otro comité, cualquier otro lugar... ha recibido reconocimientos, premios y demás, pero fuera de su entorno, que parece que molesta el que se trasladen este tipo de valores y respeto y la esencia del fútbol.
Porque está haciendo algo diferente.
Sí,
el que está haciendo algo diferente está en el ojo del huracán, en el punto de mira. Pero no es por más ni por menos, es así. O yo lo siento así, lo percibo así, porque la labor, es decir, a mí que esto me lo haga un árbitro, una árbitra, a mí me va espectacular porque justamente me respalda, me refuerza lo que trabajamos durante la semana, ¿vale? Es decir, porque yo no entreno durante la semana para decir, oye, iros a cagar en la puñetera estampa del árbitro. No. Nosotros trabajamos para formar en valores. Y si luego viene un colegiado e invierte 5 minutos de su tiempo en reunirnos, refuerza lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, estamos hablando de, justamente, desde si esto lo hiciésemos desde la base, o Ángel lo está haciendo desde la base, pre-Benjamín, Benjamín Alevín, otro gallo nos cantaría cuando llegásemos a la categoría que está pitando Joana o la que ha pitado Ramón. Por lo tanto, es algo que, como es diferente al resto, automáticamente lo etiquetamos en negativo.
Exacto. Ángel, ¿has podido hablar con Medina Cantalejo o has pedido alguna reunión con él en algún momento, con el presidente del comité?
No, pero recuerdo que coincidí en unas jornadas que se hicieron en las Islas Canarias, coincidí con el presidente de la federación, con Rubiales, y en el poquito tiempo que tuve para hablar con él, le dije lo que yo hacía. Todavía yo era árbitro para la federación, fue en la temporada pasada, y me dijo, cuando me dijo, pues tendría que hacerse en todos los partidos. Digo, pues lo tenía en vuestra mano.
Solamente te dijo eso, pero no se está aplicando.
Pero no se aplica, efectivamente. Y luego aquí en Andalucía yo me he intentado acercar muchas veces a la federación y al comité, pero la puerta en la nariz.
¿No te apetece volver?
Sí.
Sí.
Sí, sí, me encantaría, dándose las condiciones como para que eso suceda. Incluso me he planteado alguna vez, porque yo me sigo sintiendo árbitro, porque arbitro partidos iguales que los federados, pero no son federados, son una liga, digamos, organizada por otras personas, ¿no? Cansadas de la federación, por cierto. Entonces, pero incluso me he planteado a veces afiliarme a un comité diferente, aunque me costara el dinero, pero simbólicamente poder ir 3-4 veces al año a otra comunidad autónoma.
Ahora, aquí tienes casa, ¿eh?
Nada.
Tienes una familia. Tienes una familia aquí.
Vete para acá, Ángel.
Vete para acá.
A ver, que tengo un mensaje aquí de un oyente, a ver qué nos dice, a ver.
Hola, buenas tardes, gente de fútbol. Bueno, soy Toni Dasoy, compañero de Ramón Mulet aquí, árbitro en Mallorca, y de Joana. Os escucho todos los días, y más los miércoles, porque me gusta Formación y Valores, y estoy alucinando con la historia de Ángel. He visto un montón de vídeos suyos por internet, pero no sabía lo que le había pasado. Simplemente mandaba este audio para darle todo mi apoyo, ¿vale? Porque se me ha puesto la piel de gallina cuando estaba contando que le han hecho la vida imposible y que se ha tenido que salir de un comité como el andaluz. Ángel, sigue así, niño, que lo conseguiremos. Venga, un saludo a todos y que viva el fútbol. Joana, a tope. Vamos, Ramón.
Bueno, pues un colega, Ángel, que te manda pues muchos ánimos y que sigas en esa lucha, ¿eh?
Qué bonito mensaje, por Dios, saludar a ese compañero de mi parte cuando lo veáis.
Sí,
por
tanto.
Favor.
Qué bien.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, seguir, ¿eh? No parar.
Sí, seguiremos, siempre. Hay que seguir siempre.
Yo sé que Málaga está un poco lejos de cualquier otra comunidad, porque Andalucía es muy grande, ¿eh? Y a ti te gustaría poder estar en otra comunidad y pitar partidos, pero bueno, hay que intentar hacer algo, Ángel. No podemos perderte como árbitro, teniendo los valores que tienes, que es difícil, ¿eh? Encontrar ese tipo de valores y poder aplicarlos en el fútbol.
Pues hombre, yo seguiré, por supuesto, en la lucha. Os agradezco mucho estas muestras de apoyo, y por supuesto que seguiré, y algún día, quizá, aunque no sea en mi comité, que ojalá fuera en el mío, pero si no fuera en el mío, sería bonito poder participar en otro.
Ángel, un abrazo muy fuerte desde Radio Marca Baleares. Ramón, si te quieres despedir de...
Sí, que ahora tiene clase, el hombre nos ha atendido en su hora de merienda, en su hora de merienda o de comida. Pues gracias, Ángel, por atendernos.
Ramón, y para todos un abrazo muy grande, muchas gracias por permitirme participar y enhorabuena por tener una sección tan maravillosa en Radio Marca Baleares.
Gracias a ti, Ángel.
Te lo agradecemos, Ángel. Esto es igual que tú, lo que tú promueves, esto se llama formación y valores.
Ese nombre nada más ya es como para hacer una estatua al que se le ocurriera y el que lo mantiene.
Pues aquí está en Radio Marca Baleares y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación o la página web de Radio Marca. Ahí están todos los programas que dedicamos de formación y valores. Ahí los puedes escuchar en cualquier momento. Ángel, muchísimas gracias y suerte.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Ángel Jiménez. Yo es que me he quedado de piedra, Ramón, ¿eh?
Sí,
o sea, encima tenemos algo bueno, algo que funciona y lo despreciamos de esta manera. No entiendo nada. Yo, es que no entiendo, no sé en qué manos estamos.
El mundo al revés.
Es que el mundo es al revés, con lo que cuesta ser árbitro. Limpiar lo que es el mundo del fútbol. Y tienes una idea bonita de ir a un campo tranquilo, un árbitro que pueda disfrutar también de ser árbitro en un partido de fútbol. Con todo el mundo sabiendo lo que tiene que hacer y resulta que esa idea pues ahora pues es despreciada por el resto del colectivo. Es que no lo entiendo.
Hombre, hay que a nivel balear tenemos la tarjeta blanca, que yo creo que se sigue que tiene que tener fomentando otra vez, porque al final no solamente es hacia los jugadores, también es hacia el cuerpo técnico y hacia la grada.
Joana, una pregunta, ¿cuántos la llevan la tarjeta blanca?
Yo la llevo siempre, pero la he enseñado una vez en 10 años, pero porque no se han dado las circunstancias que entiendo que sean para tarjeta blanca.
Pero hay árbitros que no la llevan.
El comité de árbitros se proporciona. Tú vas allí y allí tienen. Por lo tanto, si tú la pierdes o cualquier cosa, puedes pedir otra.
¿Pero cuál llevamos primero? O sea, las tres. ¿Cuál está colocada primera?
Yo cuando hago hasta cadetes, que es la categoría hasta que se puedan enseñar, las llevo en el bolsillo.
Sí, sí. Mira, hay una cosa, compañeros vuestros, ¿no? Me dicen árbitras. Categoría fútbol base, pre-benjamín, olvidemos, es categoría iniciación, ahí no hay tarjetas, ¿vale? Categoría benjamín, alevín, no sacan ni las tarjetas, solamente llevan la blanca. Cuando me acuerdo llevo la blanca, la amarilla roja no la llevo, ¿vale? Eso es bonito, pero te hago una pregunta porque está muy bien todas las campañas que estamos haciendo para visualizar el concepto de fair play, porque al final la tarjeta blanca es concepto de fair play. Y estoy muy de acuerdo contigo, Joana, en el cual en 10 años, bueno, has sacado una hostia que eres de rocosa, ¿no? Porque son para carácter excepcional, ¿vale? Uh-huh. Es decir, esto de, hay un chico, fútbol 8, un niño se me ha lesionado, solamente tiene, no tiene cambios, ¿qué hace el otro entrenador? Normalmente, iguala, equipara y quita uno. ¿Es un hecho excepcional? No lo sé, hay que valorarlo, ¿okay?
En ese caso sí, exacto, pero a mí no se me han dado estas circunstancias.
Exacto.
Por lo tanto, tampoco no voy a sacarla por
Joana, pues,
cualquier jugada. Yo entiendo que es algo extraordinario y que
correcto,
se tiene que valorar,
correcto,
que todo el mundo sea consciente y a partir de aquí, si se dan otra vez esos casos, pues la gente actúe de manera correcta.
A mí me preocupa, Joana, que en 10 años no hayas visto posibilidades de sacar la blanca. Esto es lo que es de estudio. Es decir, es que no ha habido ni una sola acción que merezca una blanca en 10 años.
Una sí, ha sacado una.
Una digo.
En mis casos, no se han dado, en mis partidos no se han dado circunstancias. A lo mejor se ha lesionado un jugador, pues lo han cambiado por otro. Tenían los 8 en ese momento. No se me ha dado el caso. Pero bueno, no veo que sea yo que sea estricta para sacarla, sino que
no
se me han dado las circunstancias,
exacto,
en ese caso.
No digo que tú seas estricta, digo que me llama poderosamente la atención que en 10 años de arbitraje
sí.
solo una vez hayas podido.
Pero tenemos una cosa, Roca, también. Además que Joana es estricta, que lo es, yo digo, tiene que su carácter, su personalidad, que lo es, y por eso le va bien y no tiene conflictos y demás, ¿vale? Pero es que la campaña de la tarjeta blanca, Ramón, ¿qué llevamos? 2, 3, en serio me refiero.
Sí, en serio 4 o 5 añitos ahora.
Y con la pandemia por el medio.
Sí.
¿Me explico? Es decir, es que cuesta horrores darle visibilidad a algo, porque hemos hecho una campaña ahora en verano muy importante, aprovechando el torneo de Interillas, ¿vale? Hasta incluso se ha sacado tarjeta blanca a las propias aficiones, al colegiado, hasta incluso, a compañeros. ¿Me explico? Muy bien, para dar visibilidad, pero luego es que, hostia, ¿me la olvido o no la llevo? ¿Me explico? O en este caso, que no hay circunstancias para poder sacarla, pero la llevo. Yo, por ejemplo, este señor que tengo, Ramón Mulet, me acordaré siempre, la primera tarjeta blanca que yo veía en un partido, y era justamente antes de la pandemia, en un CIDE San Francisco, ¿vale? era un partido, bueno, caliente, calentito, ¿vale? Verdad, que llevó fantásticamente, sí, porque luego hasta incluso me lo explicaste en el túnel de vestuarios, porque va este señor, un partido, la verdad, que fue limpio, fue limpio, me refiero, pero intenso a nivel deportivo y de disputa, ¿no? Y este señor, en un momento dado, pues paró el partido, pipi y tarjeta blanca para los dos equipos por el comportamiento y la actitud, y luego lo explicó. La primera tarjeta blanca que yo veía, y esto vuelvo a repetir, es antes de la pandemia.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Es decir, bueno, ¿por qué lo hizo Ramón? Porque estaba viendo que había una dignidad, un fair play, una deportividad sobre un partido que cuando lo enviaron a él en categoría cadete es porque se presuponía que era caliente. ¿Me explico? Y vio esa normalidad y él entendió bajo su concepto que ambos dos equipos, jugadores,
absoluto.
jugadores, se estaban comportando bajo los valores del deporte.
Sí, a lo mejor hubo tarjeta, pero un respeto absoluto a todas las decisiones, ni una protesta.
Correcto.
No se oyó ni un insulto en la grada, en ningún lado, ni los jugadores, y si sí, era digno, era una
cosa
excepcional.
Sí. A Joana no hemos podido preguntarle un poquito por su trayectoria, y a mí me gustaría conocer un poco más de Joana, pero nos estamos quedando sin tiempo.
Pregunta.
Si no, a ver, ¿cómo surgió lo de ser árbitra de fútbol? ¿En qué momento de tu vida dices, mira, yo quiero ser árbitra?
A ver, yo he sido jugadora de fútbol muchos años también, y bueno, veía la figura del árbitro. Yo nunca he protestado, la verdad.
Es un gran contraste ser jugadora a pasar a árbitro.
Sí, ¿eh? O sea, pero yo veía la presión que recibía esa persona y lo difícil que debía ser, y quería ver el fútbol desde otra perspectiva. Por lo tanto, yo animo también a muchos jugadores y jugadoras que si quieren disfrutar del fútbol desde otra perspectiva, incluso en categorías inferiores, es compatible ser árbitro y ser jugador. Por lo tanto, yo animo a cualquier persona que haga el curso y arbitre. Luego, si por cualquier motivo lo quiere dejar o quiere continuar, pues bienvenido sea, pero lo van a ver desde otra perspectiva, y luego también van a ser mucho más empáticos con el árbitro, porque es lo que decimos, al final son segundos que tenemos que decidir jugadas, y es muy rápido, mucha presión, y lo que vemos o lo percibimos en ese momento. Por lo tanto, yo creo que falta empatía, y qué mejor que hacer el curso y vivirlo desde esta perspectiva. O sea,
¿Y para ser árbitra has tenido algún contratiempo, no sé, algún impedimento en relación a los chicos? Es decir, ¿te has visto menospreciada o que te ha costado más o en algún momento de tu carrera?
No, la verdad que siempre me he sentido muy bien tratada, tanto por jugadores como por jugadoras en ese sentido.
¿Y por los compañeros árbitros también?
Sí, sí, compañeros y compañeras, la verdad que somos una piña. Nosotros somos los malos, o como lo quieras decir, por lo tanto, si no nos defendemos entre nosotros y nos apoyamos, hombre, mal vamos.
Sí, la verdad es que sí, que es un colectivo más que nunca unido, ¿no, Ramón? Porque imagínate si entre vosotros os pegáis también.
Sí, es cierto, sí.
Pero bueno, Ramón, ¿hay un buen nivel de arbitraje ahora mismo?
Yo creo que con los años, como todo también, se está mejorando mucho. La comisión técnica del comité trabaja muy bien en lo que es la formación. Sí es cierto que de cada vez entra gente con más capacidad a todos los niveles. Hay muchas personas, pues, que más que menos los chavales jóvenes, pues están estudiando su ESO, su bachiller, mucha gente que está estudiando carreras universitarias y demás. Entonces se nota también que hay mayor formación, mucha más capacidad, pero esto yo creo va un poco también con la propia evolución social. Es decir, los últimos 10-15 años yo creo que ha habido pues una evolución en positivo. Sí que es cierto que muchas veces nos quejamos de que hay árbitros con poca experiencia, pero lo que nos marca precisamente las normas, y sí que ver a una persona a lo mejor de 20-21 años pitando tercera división, pues le falta cierta experiencia, pero que después la coge. A lo mejor hace años pues esa experiencia pues era de otra manera, pero en cuanto a mejora del arbitraje yo estoy convencido. Tú al principio del programa has hablado pues de esa figura de ese árbitro de hace 30-40 años.
Sí, claro.
Eso ya no existe, y eso es una
gracias
mejora.
A Dios no existe, sí.
Gracias a Dios. Entonces sí, yo veo la evolución desde que comencé. Ahora veo una evolución en positivo.
Pues eso es muy importante, Pedro, ¿no? Porque trabajan mucho para estar ahí. Es que, claro, nos parece que cualquiera puede ser árbitro, pero a más de uno le recomendaría que se pusiera en medio de un campo a pitar, ¿eh? Que cogiera un silbato y se pudiera pitar.
Es muy difícil. Yo he sido jugador también, como Joana o como Ramón, y también he sido árbitro. en el comité en el que había alternativamente, que era el de la Liga de Empresas, que luego, como el comité de árbitros no disponía de árbitros para pitar fútbol base, íbamos nosotros a pitar fútbol base y luego también hacíamos Liga de Empresas, ¿vale? Es decir, es muy difícil arbitrar, ¿vale? Ser ecuánime, ser justo, tomar decisiones en cuestión de décimas de segundo. Y es cierto, hay una muy buena hornada de chicas y de chicos, jóvenes, preparados y demás. Yo solamente tengo un pero, que es lo que he dicho antes, porque el porqué de Joana no tenía problemas, que es con el carácter y la personalidad. Hay chicos jóvenes que son arrogantes, soberbios, prepotentes, y chicos con una cierta edad, como soy yo, ¿vale?, que también lo puedo ser, pero en un terreno de juego no cabe. Vale, no cabe esto. Tenemos que ser educados y correctos entre nosotros, porque luego justamente lo que estamos pidiendo yo a mis jugadores y el árbitro, a que nos comportemos el resto acorde, ¿no? Entonces, ha subido exponencialmente el nivel del arbitraje en las Islas Baleares, y esto tenemos que estar todos muy contentos. Hay 700 partidos más o menos cada fin de semana. ¿Y cuántas incidencias hay? ¿5? ¿10? Insignificante, por lo tanto, algo bueno se estará haciendo por parte de todos. Y vuestro colectivo, yo tengo un poquito, envidia, Sana iba a decir, no, envidia es envidia, de vuestro colectivo. Vosotros os blindáis, os arropáis, os sumáis, porque claro, sois el blanco fácil. Ya me gustaría a mí que nuestro colectivo, también el entrenadores, estuviésemos igual de respaldados y de fuertes que vosotros.
Pues ha sido un placer, como siempre. Hemos disfrutado hoy, hemos conocido un poquito más la vertiente del árbitro, que creo que hacía falta, ¿no? Hace falta después de todo ese, no sé, esta cantidad de bombardeo de noticias negativas con el mundo arbitral, tema Negreira, etcétera, que no os beneficia y que no ayuda para nada a los árbitros que van a pitar un partido infantil, uno de cadetes o uno de benjamines. Eso no ayuda a nada, porque os ven a todos por igual, ¿no? Mira, hay otro de Negreira, del grupo de Negreira. No, que no tiene absolutamente nada que ver. Por suerte, creo que lo hemos puesto de manifiesto en esta horita de radio. Joana, muchísima suerte, y a ver si consigues el ascenso, ¿eh?
Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación también.
Y Ramón, esta es tu casa. Muchísimas gracias, y vosotros, seguiremos hablando de los árbitros, ¿eh?
Perfecto.
Es un punto y seguido esto.
Eso,
¿eh?
Es. Gracias.
Gracias a ti, Ramón.
Gracias,
Pedro.
Gracias, Pedro.
El pues próximo miércoles más.
Más y mejor, y muchas gracias. Hoy nuevamente un gran programa, y queda, creo que, más claro todavía lo difícil y complicado que es ser árbitra y árbitro. Y muchas gracias sobre todo a Joana por venir, y sobre todo animar a las chicas a que se sumen a la iniciativa, que salgan de su zona de confort. Eso. Y que en vez de casi 40, Ramón, seamos de aquí a nada 80.
Exacto. Pues eso es lo que vamos a intentar entre todos, y lo vamos a contar aquí en Radio Marca Baleares. Gracias a todos. Hasta aquí Formación y Valores en Radio Marca. Volvemos el próximo miércoles con más deporte base aquí en Radio Marca. Hasta luego y gracias.